Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles a quienes nos escuchan en la frecuencia modulada, el 106.9, en todo el país. Y también que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través del internet, el 106.9 números, fmradio.net. Qué gusto y qué placer estar en sintonía del Independiente Radio. Una hora de información, de análisis, de cultura. Ahora le hemos agregado interpretación de la realidad. Y por supuesto, participación ciudadana, ¿verdad? Gracias por su sintonía. Aquí estamos todo el equipo al 100, creo yo. No sé cómo está Fran allá en cabina con las redes y con la consola. ¿Y cómo está la cosa?
Al 100, por supuesto.
Eso me llega, que estés al 100 completamente. Y así quiero que estén ustedes también en las mejores condiciones, aunque esté con esta lluvia y esté esta situación. Yo ya se las expliqué, ¿verdad? En uno de los programas anteriores, ¿a qué se obedecía todo esto? Vamos a tener un par de días hasta que termina la luna llena. Cuando entre ya el cuarto menguante, entonces va a ir disminuyendo esto. Acuérdense que hay que ver siempre la observancia, es importante tener presente la observancia. Después que pase esta luna, que trae una gran descarga hídrica, bueno, vamos a tener una semanita, un poco más, todo lo que dure más o menos la semana esta menguante, que es lo que le dicen ahí veranillo, unos 7-8 días de fuerte sol vamos a tener. Esto ya va a pasar, viernes entrando a sábado ya empieza a ceder pues la luna llena y comienza ya la otra, o sea que ya va a comenzar la otra semana. Es importante, los que van a sembrar hortaliza, que se esperen unos días para que se profundice un poco más esta agua fuerte que está cayendo, ¿verdad? Que está cayendo. Pero claro, como hubo un atraso en el reparto de semilla, mucha gente se atrasó en sembrar. Y si hubiesen sembrado allá al final de mayo, ahorita ya estuviera esto bonito brotando, ¿verdad? El maizal, los frijolitos, el maicillo, ya estaría bonito, pero bueno. Hay atrasos, algunos hasta ahorita están arreglando, hasta ahorita están limpiando. Pero bueno, hay unos expertos que dan estos pronósticos en televisión y han traído unos equipos especializados y todo. Miren, esto es lo que hay. Se conectan con el Centro Meteorológico de Miami, y que está conectado con un satélite. Pero también hay que tomar en cuenta la sabiduría ancestral, la observancia, preguntarle a los campesinos, a veces ellos saben más, y por lo general a veces siempre los están como engañando, les están dando unos falsos pronósticos. Hay que ver la luna, hay que observar cómo se mueven los astros, cómo está eso. Esta luna trae una descarga hídrica fuertísima, ya van a ver la siguiente, en 4 semanas, cuando venga la nueva luna llena, ¿verdad? Esa va a ser tremendo también, y en medio de eso vamos a tener este veranillo que le llaman, ¿verdad? Con la menguante, con la luna menguante. Entonces, si va a sembrar hortaliza, cálmese. Si no sembró allá por mayo, lo sentimos, ¿verdad? Es probable que ahora que siembre, pues se le pierda por esta lluvia, pero bueno, ¿qué le podemos decir? Así son las cosas. Los que son campesinos saben eso mejor que yo, pero ellos están siempre atentos al movimiento de los astros, de las lunas y de esas cosas. Estas descargas hídricas que estamos teniendo son, bueno, como nunca se han tenido, y están ahí esos fenómenos famosos que ahora le han puesto nombre, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña es cuando hay mucha agua, mucha descarga hídrica, y el niño es cuando hay mucho sol. Entonces, seguimos, llevamos casi 25 días ya, casi que no hay un día sol completo, no hay un lo que le llaman día sol, o sea, un día que amanece el sol fuerte a las 6 y se va a las 5 y completo no hemos tenido. Y eso evidentemente para algunos frutos es bueno, como el marañón, como el los frutos de estos árboles, como el mango, la paterna, ¿verdad? Pero hay el café también se beneficia con esta lluvia. Pero hay otros que son más como productos comestibles, como el frijol, el maíz, el arroz, el maicillo, que esta lluvia les va a afectar, les está afectando, ¿verdad? Y hay una especie de, bueno, hasta nombre tienen todo lo que sucede cuando hay una lluvia muy fuerte y hay una humedad muy profunda, se pierde bastante, ¿verdad?, el producto. Así que bueno, los campesinos que nos escuchan y que son fieles oyentes y que nos llaman, que nos escriben y que nos cuentan, a partir de ahí nosotros, bueno, nos nutrimos de todo esto y hemos estado platicando con ellos. Hay algunos que están bastante atrasados porque no les dieron semillas. Otros no van a sembrar lo que sembraban antes, sino que van a sembrar solo un poquito, solo para comer. Ese es uno de los temas que traemos, la hambruna que viene a nivel mundial. Y nosotros lo veníamos diciendo hace como 5 meses, y no, hombre, son demasiado apocalípticos, Walter, estás bien. Ahí está la cosa, ahí la tienen ya, la tenemos encima. No es que va a venir una tormenta, ya estamos en medio de esa tormenta de alimentos. Terrible viene eso, ¿verdad? Porque nosotros no somos grandes productores, porque aquí cuando Cristian y Calderón Sol, que privatizaron todo, se acabaron la producción agrícola. O sea, dejaron ese modelo de agroindustria y pasaron a un modelo terciario de servicio. Es decir, de no tiene nada que ver de producción, vivimos como solo de la remesa. Entonces el día que eso fracase, se colapsa pues este país, porque se rompió el modelo productivo. Un poco quiso hacer en tiempo del profesor Serén, se quiso hacer algún tipo de cosas, hasta se crearon nuevas semillas y bueno, como reactivar el agro, pero bueno, no se pudo. Y ahora aquí con esto, pues se acabó, importando los granos de Sinaloa, de Nicaragua, etcétera. Bueno, porque es un gran negocio, es un gran negocio. Pero podríamos pasar hablando de eso, pero sí vamos a hablar de cómo se ha disparado la canasta básica, que es el tema que quieren callar. Es el tema que quieren callar. Vamos a hablar entonces de la hambruna. También tenemos latigazos hoy para el ministro de Hacienda, que dice una cosa, después dice que no han vendido Bitcoin, después dice que se han vendido Bitcoin. Es decir, como dijo el pastor Vega, es el reino de la mentira. También tenemos aplausos para este estudiante que ha ganado pues olimpiadas de medalla de oro en Latinoamérica y primero en la historia en El Salvador de ganar la olimpiada de matemáticas. A ver si nosotros vamos a sumar a esa campaña que anda de que le den el hijo meritísimo en la asamblea. Y aquí él, bueno, se lo acaban de dar a un tenista, un deportista. Qué bien que se lo dieron, qué bueno. Pero también hay que dárselo a este muchacho, se lo merece también. El hijo meritísimo, para eso son. Vamos a tener un pan al vino hoy, sobre titulado Piezas para un fraude. Un poco inspirado este comentario en aquel libro de María López Vigil, que dice Piezas para un retrato, que ella escribió un libro precioso donde fue entrevistando a muchos salvadoreños sobre el Monseñor Romero, el significado de Monseñor Romero para sus vidas. Entonces, con todos estos pequeños relatos, miles de relatos, ella construyó un retrato, el retrato de Romero. Entonces el título del libro es Piezas para un retrato, de María López Vigil. Yo creo que lo regalé por aquí el mío en uno de los primeros programas. Gran librazo. Bueno, a partir de ese Piezas para un retrato, yo voy a hacer un comentario ahora en el pan al vino titulado Piezas para un fraude. Cómo van poniendo una piececita, para ese fraude digital o fraude cibernético que viene con el voto en el exterior. Y ahí vamos a mencionar cada una de las piezas, cómo las han ido poniendo. Y ayer pues ya se ratifica claramente el proceso que lleva esas piececitas para ese fraude. Vamos a hablar de eso. Ahí les cuento que el Independiente tuvo una reunión con el equipo y la mesa para América Latina de la agencia rusa de noticias Sputnik. Me acompañaron varios miembros del movimiento, varios escritores y articulistas del Independiente, y tuvimos con Anastasia y con Víctor, bueno, los periodistas de la mesa del buró de Sputnik allá en Rusia, y estuvimos platicando sobre el quehacer periodístico. Nos contaron lo de ellos y nosotros les contamos un poco lo nuestro, les dimos algún tips para lograr entender lo que pasa aquí en el país, y fue una experiencia hermosísima, muy bella como periodistas también este tipo de contactos, y ellos nos contaron su situación, nosotros la nuestra, y qué bonito que existen este tipo de solidaridad, intercambios también profesionales, intercambios periodísticos. Les preguntaron lectores, suscriptores del Independiente, le preguntaban a ellos, y fue muy interesante. Yo creo que sí vale la pena también pues comentarlo, ¿verdad? Y eso creo que es importante. Tenemos una cantidad de cosas. Pues vamos a tener, Fran, un buen aula literario, ¿viste? Me recordás, porque como a veces tenemos aquí una gran material, pero es que hay tanta cosa que no podemos dejarla pasar. Pero vamos a hacer pues un programa ameno con ustedes, que podamos pasarla bien, que podamos disfrutarla, bueno, sobre todo apegados a esos principios, ¿verdad? Honestidad académica, honradez periodística y ética en la política. Esos son nuestros ejes aquí. Vamos a hablar también algo un poquito del movimiento, porque, bueno, le envié a cada uno de los miembros del movimiento un documento para que lo lean, un artículo donde hace una descripción de los tipos de partidos políticos que existen en El Salvador y que estuvieron en la campaña del 2021. Es un artículo, ¿verdad?, de la revista ECA, y entonces se los envié pues en PDF, y tienen que responderme la pregunta: ¿qué opinan de la forma en que el autor del artículo cataloga a los partidos políticos salvadoreños? Una opinión, y me lo pueden mandar por escrito o en audio. Bueno, tienen de plazo, de acuerdo a lo que les di aquí, hasta el domingo, lunes, hasta el lunes me lo tienen que enviar. Pero léanlo, piensen, escriban, ¿qué les suscita esto? ¿Qué les provoca esto? O sea, esta lectura, porque así nos vamos a ir formando también políticamente. La tenemos que leer, ¿verdad? Como ahora esta sociedad nos ha llevado en este camino de que ya no lees, solo ves la imagen, solo es el meme, el titular, los 130 caracteres, ya casi nadie lee, pues. Y yo estoy esperando que los miembros del movimiento y los fundadores a los que se los envié, bueno, lo hagan, pues. Porque si no, pues me voy a desilusionar completamente, va, si no lo hacen. ¿Sí? ¿Para qué estamos, pues? Si no, el artículo es un artículo profundo. Describe cada uno de los tipos de partidos políticos en la campaña del 2021 y te los cataloga: a Nuevas Ideas, a Arena, al Frente, a Nuestro Tiempo, a Vamos, te dice, bueno, a PCN, a Gana, todos te los dice, son estos, y los cataloga, o sea, los cataloga de acuerdo a un marco teórico ya establecido pues en las ciencias políticas. Pues entonces hay que leerlo para ubicarnos, para que sepamos en dónde estamos, porque si no nos ubicamos en dónde estamos, pues nos quedamos siempre en lo mismo, y ahí nos llevan, como borreguitos. No, hay que tener pensamiento crítico, y solo es una pregunta que tienen que responder: ¿qué opinan de eso? Bueno, uno de mis profesores en la licenciatura en letras, en literatura, él decía, cuando tienes un texto enfrente, ¿verdad?, hay tres momentos, decía él, ¿verdad? Yo no, nunca me olvido de esa clase, porque hay tres momentos, dice, después que lo lees, tienes que responderte, ¿qué te provoca? ¿Qué te provoca? Es decir, me provoca rabia, me provoca interés, me provoca desilusión, ¿qué te provoca? La segunda es, ¿qué te evoca? Es decir, o sea, ¿qué te recuerda, pues, con qué lo relacionas? Y la tercera es, ¿a qué me convoca? Es decir, ¿vea? Es decir, ante un texto, ¿tú qué haces después de esas tres preguntas? ¿Vea? ¿Qué me provoca? ¿Qué me evoca? ¿Y a qué me convoca? Son tres preguntas. Y después también lo puede... acuérdense la famosa frase aquella de tesis, síntesis y antítesis. O ver, juzgar y actuar. O el famoso modelo francés, ¿verdad? introducción, desarrollo y conclusión. Básicamente eso, pues, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, más o menos, tenemos que formarnos. Y una de las cosas que he visto yo cuando voy a las reuniones o estamos con los grupos de la gente del movimiento es que no hay formación. O sea, tenemos que formarnos, tenemos que entender todo esto. Y entender también qué es lo que está pasando. O sea, y tener una conclusión clara. O sea, este país necesita una verdadera revolución. Es que no hay otro camino ya. Necesita una verdadera revolución. Este país, para salir, para llegar a esa conclusión, tiene que leer, estudiar, interpretarlo. Bueno, nos vamos a alargar aquí, vámonos. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, la gente se emociona, ¿verdad? Y está bueno. Hay un amigo que en plena tormenta nos está oyendo. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está usted? ¿Cómo? Vive. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué tormenta se oye ahí?
Sí. Yo pertenezco, vivo en San Pedro,
San Pedro. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué tormenta se oye ahí, ¿verdad? En San Pedro, Perulapán, dice. Y que vive el MIT, dice. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Quería hacer la denuncia de que desde en enero para acá, mensualmente la energía eléctrica, al menos en la casa donde nosotros vivimos, ha ido subiendo entre 1.80 a 2.50.
Bueno, se ha disparado en todos lados. Cuando lleguemos al tema este del costo de la vida, voy a poner su audio también, porque está tremendo.
Eso
sí.
No es así, Walter.
¿Cómo está la cosa?
Malo, llegó el FMLN a través de Mauricio Funes.
Sí.
Y luego el profesor se le dio oportunidad a la cooperativa para que produjeran las semillas de maíz certificada, ya, algo que solo lo había hecho la empresa privada. Y vemos la información como es.
¿Cómo no? Explíquelo ahí, explíquelo usted, por favor.
Se vieron beneficiadas porque, aparte de dar empleo a la producción de semillas certificadas, deja ganancias.
Qué bueno.
Y esta cooperativa que yo la visitaba año con año con los estudiantes, explicaba la ganancia que les dejaba, aparte de dar mano de obra a la gente de ahí para evitar que emigraran. Y si te acordás, explicarle a la gente que la embajadora de Estados Unidos, la
Ponte,
se molestó con Funes porque se les había limitado a las transnacionales la venta de semillas. Y no sé a qué negocio llegaron, la cosa es que al final las cooperativas se vieron beneficiadas con la producción de semillas certificadas, la cual se les daba a los agricultores.
Eso es importante, porque mira, yo sabía que, digamos, en el Ministerio de Agricultura se impulsaron proyectos para producir este tipo de semillas, incluso con, como tú lo dices, y fue un beneficio. Ahora todo eso está acabado, hay que levantar eso. Sí.
Se la compraban a Cristiani.
Claro,
esa
claro,
es la realidad.
Claro.
Sí, se hizo un buen impulso a la agricultura en esos años.
Claro, y eso fue lo que hizo, lo que hicieron. En 11 años se intentó algo, y ahora está eso acabado. Bueno, interesante. Miren, yo estoy sorprendido con el nivel de mentira, desfachatez, con que los funcionarios dicen cosas. Pero cuando ya quedan en evidencia, miren, aquí hay un audio que yo lo voy a pasar, donde el ministro Alejandro Zelaya en un momento dice que para construir el hospital de mascotas vendieron algunos bitcoins. Después él mismo dice ahora, recientemente, que no hay vendido bitcoin. Están mintiendo, hombre. Escuchémoslo, escuchémoslo y pónganle atención a esto. Sí.
Con el tema del bitcoin yo veo que hay mucho, de verdad, mucho garabía últimamente.
Esto es el 13 de junio.
Una supuesta pérdida de 40 millones que no se ha dado, porque no hemos vendido las monedas, no se han enajenado.
Oiga, eso lo dijo el 13 de junio. Hay una gran algarabía, dice, porque si no se han vendido, dice él. Miren lo que dijo en esta
para
fecha.
Para hacer chivo peso y sacar los 4 millones de ganancias.
Esto lo dice 15 de junio, imagínense ustedes.
Tuvimos que vender algunas monedas.
Así vendieron.
Lo voy a retrasar. Oiga.
Para hacer chivo peso y sacar los 4 millones de ganancias, tuvimos que vender algunas monedas.
Así vendieron.
Para sacar las ganancias de chivo peso y no el flujo de efectivo, ¿de dónde iba a salir?
O sea, entonces, ¿vendieron o no vendieron? Pues deje de estar mintiendo, hombre.
Tuvimos que vender para obtener las ganancias necesarias para pero si no el flujo no existiera
porque no hemos vendido las
¿oiga?
Monedas.
No hemos vendido las monedas desde el 15. Es una mentira, yo creo. Realmente cada vez yo creo que hay que enmarcar así en mármol, así enmarcar esa frase del pastor Vega de la iglesia Lim: estamos en el reino de la mentira. Y para este ministro que miente, que ha mentido, aquí está el audio. No estoy mintiendo, está el audio ahí. Ahí está el audio.
De verdad, oigan, mucho garabía últimamente. Especulan con una supuesta pérdida de 40 millones que no se ha dado, porque no hemos vendido las monedas, no se han enajenado.
Oiga, después
para hacer chivo peso y sacar los 4 millones de ganancias, tuvimos que vender algunas monedas.
Así vendieron.
Dale los latigazos. Esto es mentira, hombre, hipocresía, funcionario, funcionario, me mandaron otro, pero sorprendido, yo. No puede ni leer, hombre, ni leer puede, escuche,
el presupuesto
que este es William Soriano,
hidroeléctrica del río Le
Pacel, no puede leer,
un monto
oiga.
De 403.309.
¿Estás seguro que está quedando bien?
Sí, sí está quedando bien.
¿Sí sabes, verdad?
Sí sé. Okay. Yo pasé con 10 matemáticas.
Okay. 403.309, perdón.
¿Oye?
Uno por uno.
No puede leer, no puede leer.
¿Ah? No. Uno por uno, Gladys. Dos por dos, Tres por tres, Cuatro por cuatro, cinco. Pues sí.
Oigan al diputado.
Son millones.
Ay, perdón, son millones. Bueno, imagínense, un diputado no puede ni leer los números. Triste, ¿va? A los latigazos, por favor, a los dos. Con todo.
Y al que no se desvanezca.
Hay una novela que a mí siempre me ha fascinado y que siempre me ha gustado. Vamos a ver, pero antes vamos a atender a Antonio, que es del movimiento. Antonio, ¿cómo está la cosa? Hola.
Soy yo, la esposa de
bueno.
Antonio.
Adelante, le escucho.
Estoy viendo, Walter, que todo esto que se está dando con la cuestión de los alimentos, la semilla y todo lo que se está haciendo, eso nos va a llevar a una hambre más dura de la que ya tenemos encima nosotros acá, porque estamos viendo que todos los agricultores están, no han sembrado, gente que tiene preparada su tierra, se le ha vuelto a montar llena de monte, pues, y no van a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que se nos avecina? Una hambruna terrible para tanta gente, pues, que algunos tenemos cómo poder comprar la comida, algo otros no. Entonces, la necesidad es grande la que se nos avecina en este país.
Bueno,
tenemos un gobierno tan inútil que no sirve para más que robar. Yeah. Creo de que si nosotros no hacemos pues hacemos la casa, como decimos en el buen salvadoreño, ¿verdad? Creo que este país vale pique.
Bueno, tendríamos que buscar de qué forma solidaria buscar la salida también, porque no podemos quedarnos así solo condenando, no se hace nada, viene la hambruna, el gobierno no hace nada, etcétera. Tenemos que buscar una nueva, una economía solidaria, ese es el punto, ¿verdad?
Porque nosotros por lo menos ya tenemos muy grande la milpa, vea.
Ya les creció, sí.
De allí nosotros tenemos que ver cómo ser solidarios con algo otras personas.
Es que yo, mire, yo pasa que Antonio, cuando hablamos con Antonio, él sembró a final de mayo, ¿verdad? Porque tenía esos eran los días que había que sembrar, por eso hay que estar observante, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco su opinión, me ayuda mucho porque usted también, que está ahí, que tiene su milpa y venla todo, saben de lo que estamos hablando. Y ahorita el tema que viene a continuación es precisamente ese, los precios, la canasta básica, todo lo cómo se va a poner caro, etcétera. Eso viene terrible. Gracias por su llamada. Saludos, Antonio, ahí.
Bueno,
un abrazo. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, miren, el documento que tengo acá es, tengo todos los precios de cómo han subido, hasta los porcentajes. El precio del frijol ha aumentado un 37% en comparación con junio del 21. Desde ahora está casi, bueno, pasa el dólar por libra. O sea, estamos ante una de las inflaciones más increíbles. El 53.3 dólares vale el quintal de frijol. Y aquí tengo otra lista. Esta inflación es el aumento de los precios, ¿verdad? Y voy a ir dándolos a conocer, porque si no uno se espanta de esto, porque quiero hacer rápidamente pues una lectura de todo esto. Miren, aquí tengo yo un informe que salió publicado este día, que el presidente de las Naciones Africanas, ellos tienen una Unión Africana de Países, algo así como la OEA de aquí de América, ellos tienen la Unión Africana, el presidente es el presidente de la República de Senegal, y él acaba de ir a reunirse con Putin para hablar este tema de la gran hambruna que viene, y le hacen varias entrevistas en varios periódicos del mundo, y él habla de que se acerca una catástrofe de hambre global, y dice que la alerta es inmediata y general, y que la amenaza ya está a la puerta. Él habla de que en 2 meses y algo así, 2-3 meses, pero dice que en África tenemos coincidencia sobre el tema económico de América Latina, en donde los países que no tengan autosuficiencia alimentaria pueden estar en peligro. ¿Quiénes son los que no tienen autosuficiencia alimentaria? Bueno, El Salvador, Panamá, o sea que importan más de lo que producen, sobre todo en alimentos. Entonces, ya dice este presidente de Senegal, Macky Sall, dice Macky Sall, que no se trata de, bueno, de un sentimiento, ya estamos viviendo esta crisis, los precios están aumentando, el petróleo se ha disparado, los cereales, bueno, también, y hoy en día dice, no se hace nada, si la producción local está caída, bueno, vamos a colapsar. Bueno, eso es lo que, oírlo en voz, digamos, de un presidente africano, como que, pero es que la verdad, si usted se lo aplica para acá, o sea, le golpea pues la realidad en la mera cara, le da todo. Y ahí están todos los precios. ¿Cómo los precios de el tambo de gas, el precio de los huevos, el precio del queso, el precio de las verduras, el precio de las frutas, el precio del maicillo? Yo aquí los tengo. Voy a leer algunos. El precio del tambo de gas aumentó casi 3.84 en este último año, en estos meses. De junio del 21 ahora, al junio del 22, ha aumentado un 22%. Y esto que el tambo de gas tiene un subsidio que ha ido creciendo y creciendo también en millones, ¿verdad? Que para subsidiarlo. El arroz subió 9.30 durante el último año en los porcentajes. Aquí tengo los porcentajes, el 24% subió el arroz. Bueno, el azúcar también. Los consumidores de azúcar están reportando que el saco de 50 kilogramos ha subido $4 en el mercado. En las tiendas los consumidores ahora pagan 10 centavos más por libra. Es decir, todo, ya. Esa es una inflación, ¿verdad? Al principio comienza como especulación, pero después ya no hay productos. En un par de meses pues no van a haber productos. El arroz blanco lo compraban a $38 el quintal, bueno, y lo vendían a 50, hoy vale 48, dice, y lo vendo a 60 centavos la libra, estaba la gente. Aquí tengo el precio del huevo, ha aumentado 1.75 por cartón, ¿verdad? Ahora el cartón está ya casi superando los 5, aquí tengo el precio del maicillo, tengo todos los precios. Estaba yo haciendo una lectura, porque quería pues interpretar esto. Pero bueno, nosotros desde hace un par de meses venimos diciendo una realidad y nos acusaban de ser apocalípticos, nos decían los amigos pues académicos, mírame, no hombre, no metan tanto miedo. Bueno, vamos a ver ahora, cuando ya no hayan productos. Y miren esto, dice que los salvadoreños están cambiando su dieta, dice, ¿vea?, por los altos precios. Entonces, que si antes te comía 3 platos, hoy te vas a comer 2, que los hogares gastan, dice, $23 más en alimentos en relación con el 2021, en lo que va de ahora, pero que están siéndose obligados a cambiar los hábitos de consumo y hasta comer una ración menos al día. Es que así es, claro, el titular suena bonito, pero la cosa es, ya no hacer los 3 tiempos, pues, vaya, así, literal. Dice que la gente ha dejado de comprar algunos productos. El aceite que antes compraban, 3 botellas, hoy disminuyen a 2. Y así va la cosa, el listado de las cosas. La gente está cambiando hábitos, consumo. Lo que hay que hacer también, un poco más austero. Hasta donde se pueda. Porque cuando uno ve todo esto, bueno, El Salvador, dice, es el país que menos va a crecer en la región. La inflación llega al 7.5. ¿Pero qué es lo que quiero decir de esto? Que esto lo ocultan. Y yo por eso le quería dar un espacio a esto de la inflación, de los precios altos, del costo de la vida, de la poca producción de grano, de lo que está pasando, porque es lo que quieren ocultar. Nos tienen ocupados en otras cositas y saturan las redes con otras cosas para que la gente no vea y no vuelva sus ojos a la realidad. Aquí hay que ver, aquí, al país, al Salvador, a tu bolsillo, a lo que te está pasando, a eso hay que ver ahorita. Eso es lo que hay que ver. Bueno, tanta gente, miren, la gente que está de verdad pidiendo, la gente que está con hambre, se acuesta casi 1 millón de personas sin haber comido, de verdad, así, en este país. O sea, hay pobreza, hay miseria, se ha aumentado. Esa es la realidad. Por eso yo digo que aquí es necesaria y la única forma, el único camino es una verdadera revolución. Eso, y vamos a insistir en eso. Y traigo esta página, pues, porque esta página que yo digo, la comento o no la comento, porque después de un montón de informaciones me encuentro con que la Asociación de Industriales del Salvador, ASI, entregó galardones a los empresarios. O sea, no andan ubicados. Estos están como los violinistas del Titanic que se estaba hundiendo el barco y los maestros tocando el violín ahí. ¿Ah? En la del Titanic. Así están los de la galardonando, dice. En esta fecha, la gremial organizó una gala para reconocer la tradición. Hombre, no estamos para eso, hombre. Si se está derrumbando esta cuestión, hombre. Ubíquense, hombre. Ubíquense. Hay una canción de la que famosa, de que hay un niño en la calle. Ese, creo que es de Víctor Jara, ¿verdad? Pero la canción esta la... creo que la interpreta Mercedes Sosa, la de que hay un niño en la calle. Es una canción, bueno, triste, fuerte, pero...
Exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Soldado de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infante dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo enseñar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato.
Ahí es donde entra Calle 13 con Mercedes Sosa. Es una composición preciosa, ¿eh? Escuchemos a Calle 13 ahí.
Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes.
Precioso eso, precioso para quedarse con este clima, oyéndola, impactándose. Me escribe un amigo y dice: el aumento de los precios es un efecto tan psicológico como la lluvia que está cayendo, según el doctor Zelaya. Dice el doctor entre comillas, ¿va? El ministro Zelaya. Mientras tanto, dice, reorientación de 50 millones a seguridad y compra de equipos de guerra rural, las prioridades. Sí, eso es una desgracia para este país. O sea, lo que pasa es que la Defensoría del Consumidor es una institución decorativa, no funciona, es show, y no combaten a los acaparadores ni coyotes intermediarios, porque productos y alimentos hay suficientes, ellos son los que especulan con los precios, no hay mano de hierro contra ellos, es correcto. Bueno, si les puedo enviar los videos, ya se los voy a enviar en esa cuestión. Aquí comentan sobre el ministro de Hacienda.
Hola, Walter,
¿qué tal? ¿Cómo está?
Ese yo creo que es el de la fumó verde, bo, y con semilla.
Saludes. ¿Qué? ¿Cómo el...?
Saludes, Walter, saludes.
Sí. Adelante, no, ¿cómo?
Ese ministro es un gran sinvergüenza. El Bitcoin lo compraron casi a 50 mil. A 50 mil lo compraron casi. 49 mil, no sé cuánto valía, pero casi 50 mil. No... Ganancia, Walter, es cuando lo que has invertido recupera el capital y recuperas el doble o el 25% o el 50% de lo que invertiste. No, hombre, el ministro está atarantado. El Bitcoin no ha subido más de 50 mil. Más bien ahorita está en 20 mil y vas a ver que en un par de días va a llegar a 18. Saludos, Walter, ahí estamos.
No, pero la orden, gracias. ¿Cómo?
Yo creo que es de la fumó verde, bo, y con semilla. Saludos.
No había oído ese dicho, pero me gusta. Se la fumó verde y con semilla, dice. Bueno, Walter, cuando hablabas de la luna, me recuerda el conflicto que ha habido entre el conocimiento científico y el empírico, y cómo el extremismo académico niega ese conocimiento ancestral, que a pesar de eso el conocimiento central ha permitido funcionar al mundo. Ahora se debe hablar del compartir de saberes y de cómo la academia y el conocimiento central deben tener un punto de encuentro. Yo estoy al 100, completamente de acuerdo contigo en esa opinión, definitivamente. Completamente de acuerdo. No vas a desechar ese conocimiento ancestral. Si yo me acuerdo de mi abuelo, pues campesino, los primeros 12 días del año él contaba, ¿verdad?, qué iba a pasar. Ay, si llovía, decía, mira, en febrero va a ser tal cosa, en marzo tal cosa, y ahí estaba con el almanaque Bristol, ¿verdad?, viendo la luna y todo, sabían cosas, pues. Y hoy, bueno, puede venir el ingeniero Urbina con todos los aparatos, pues, pero lo que va a hacer es conectarse al satélite, ¿verdad? Pero aquí hay un conocimiento ancestral es de miles de años, no se puede despreciar todo eso, definitivamente. Vámonos al pan pan, a hablar de esas piezas para el fraude que viene en camino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Mira, Fran, vamos a repetir, porque creo que no le dimos los aplausos al muchacho. Al muchacho que decíamos que queríamos, que el que se ganó la medalla de oro en Latinoamérica y primera en la historia de El Salvador en la Olimpiada de Matemáticas de América, el continente, un salvadoreño en matemáticas, y arrastró en Asia Pacífico, japonesitos, coreanitos, le ganó, hombre. Denle a este muchacho un reconocimiento en la asamblea, una beca de por vida, hombre. Premienlo, sáquenlo. Pero no solo para el tweet y la foto estar mintiendo, o sea, de verdad. Un orgullo este muchacho, Fernando Daniel Domínguez Castaneda. Dale los aplausos y que se merece el himno La Alegría, hombre. Así como tenemos esa, bueno, esas barrabasadas de diputados que no pueden ni leer, que lo pueden ni leer. Tenemos aquí esto, yo iba a hablar de esa novela que dice que estamos en el peor de los mundos y estamos en el mejor de los mundos. O sea, tenemos lo peor de lo peor ahí en esos ministerios y tenemos lo mejor de lo mejor aquí en estos muchachos. Así es la cosa. Bueno, y si no le dan el hijo meritísimo un premio, pues aquí se lo estamos dando nosotros en el Independiente Radio, ¿verdad? A Fernando Daniel Domínguez Castaneda. Deben estar bien felices los papás, ¿verdad? Felices los papás, este muchacho. Medalla de oro en Latinoamérica en el programa de Jóvenes Talentos. Ahí se estuvo formando el muchacho, Asia Pacífico, ¿verdad? Cantidad de estudiantes de su edad. Está bien jovencito el muchacho. Se lo merece y aquí pues, con humildad tome este reconocimiento de los oyentes de este programa. Un abrazo para Fernando Daniel. Al pan pan, al vino vino, así vamos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, María López Vigil fue una de mis maestras en redacción, allá en Managua. Ella dirigía un semanario que se llamaba El Tayacán. Entonces fui yo por allá a hacer práctica y me recibe María López Vigil, hermana de Ignacio López Vigil, que escribió el libro aquel de La Radio Venceremos y el libro aquel de Un Tal Jesús. Pues María López Vigil escribió un libro, Piezas para un Retrato, donde hace una recopilación de testimonios de cómo la vida de Monseñor Romero, cómo la muerte y cómo la resurrección de Romero impactaron en su vida, y con eso construye una Piezas para un Retrato. Precioso es el libro. Bueno, a partir de ahí, recordándolo, a mí se me ocurrió emular, recordar ese título, ese libro, y decir, bueno, aquí lo que podemos hacer es hablar de piezas para un fraude, así, literal, piezas para un fraude. Y yo se los voy a recordar, varias piezas. Pieza uno, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando comenzaron a decir que habría que abrir el padrón de los salvadoreños en la diáspora. Y esa es una gran bulla. Pieza 2. Cuando el RNPN consigue unos millones, al principio fueron creo que 3, después se solicitaron 11 millones a la asamblea, se los aprueban, para que la empresa que extiende el DUI vaya a Estados Unidos, a todas las ciudades, en todos los consulados, y se amplíe el padrón, y se hizo una repartición loca de DUI. Hay que ver si en verdad la gente los tenía o no los tiene. La cosa es que la cantidad de salvadoreños con DUI se multiplicó. Esa es la pieza 2. Bueno, la pieza 3, ¿verdad? Empieza a ver dentro de la Asamblea Legislativa y a través de toda la legislación esa necesidad, que es real, pero también lleva un dardo envenenado, de la necesidad que voten los hermanos que están en el extranjero, que se les llama diáspora, que voten en las elecciones. Y se crea todo un ambiente necesario, la Asamblea Legislativa crea una comisión para ir a preguntar de qué manera, etcétera. Se crea todo un ambiente de la necesidad de ese voto, ¿verdad? Digital, de ese voto cibernético, voto a través de tu celular, a través de tu computadora, etcétera. Bueno, pieza 4. El encargado, el director de tecnología del Tribunal Supremo Electoral es despedido y nombran a uno, bueno, que vino directamente desde Casa Presidencial. Vayan ustedes atando los cabos de esas piezas para después hacer, ¿verdad?, el retrato del fraude. Son esas piezas para un fraude. Bueno, ya estamos en el sexto. Bueno, aparece que el gobierno de la República mete presión para que sea el RNPN expulse de esa vigilancia a los partidos políticos, que es lo que se dio anoche en la Asamblea. Y ahora resulta que quien va a llevar como la matriz principal de esa información va a estar en Gobernación. ¿Verdad? Y ahí van a tener todo el control de los DUI, de las direcciones, del número de DUI, etcétera. Pieza 7. Se va a aprobar un presupuesto, se va a contratar, aquí entramos ya en la futurología, ¿verdad? Se va a contratar una empresa especializada en este tipo de votaciones, que solo hay unas 5 en el mundo, ¿verdad?, etcétera. Se va a contratar otra empresa para hacer supuestamente la auditoría, la observación, para que no haya manipulación, etcétera, ¿verdad? Pieza 8. Viene en las votaciones, ¿verdad? Aparece que ya el padrón no eran de 200.000 como habían, sino que ya van a llegar casi a 600.000, 700.000 salvadoreños, ¿verdad? Y que casualmente, ¿verdad?, puede ser que lleguen 1.000.000 y que de esos van a votar en las elecciones, ¿verdad? Pieza 9, ¿verdad?, el día de las elecciones, cuando los salvadoreños en la diáspora entren con su DUI, ya va a resultar que su DUI ya votó, o va a resultar que van a haber un montón de DUIs que no han votado, y así va a ser. Bueno, ¿cómo es la cosa entonces? En estas piezas que estamos armando de este fraude. Bueno, hay una cosa tan sencilla que se llama algoritmo. Se le inyecta ese algoritmo y tú programas, ¿verdad? De cada 10 votos, 7 van a ser para este partido, ¿verdad? Uno para este, la mitad para este, la mitad para este. Y eso queda programado de tal manera que de los 700.000 o de 1.000.000 que voten, ya, no sé cuántos se van a inventar, ¿verdad?, que van a votar, cuánto va a ser el padrón, pero van a aparecer votando, ¿verdad?, en esa lógica de ese algoritmo. O sea, matemáticamente así va a ser, y aunque tú pongas el voto por determinado partido, ya el algoritmo te lo va a arreglar tal como está estipulado. Este tipo de elecciones digitales y elecciones cibernéticas, ¿verdad?, han sido cuestionadas y no han funcionado en otros países. La lista es enorme, no la vamos a dar acá. Y en los países, digamos, republicanos que utilizan las votaciones para las elecciones de sus funcionarios, este tipo de votación no ha pasado la prueba. Bueno, porque no hay garantías, no hay seguridad, no hay cómo tener un control de eso, a diferencia de cuando hay un papel, que tú abres la urna, vamos a contarlo de nuevo. El fraude es cuando tal vez si metes papeletas, como en tiempo el PCN, que las llenaban en el camino los militares y todo eso. Bueno, pero ¿qué control vas a tener en esto? Eso, en esos controles es que se está fallando. Entonces estamos en un momento de construcción de las piezas para un fraude. Lo que se vio ayer en la Asamblea Legislativa, al quitar la representatividad de los partidos políticos del RNPN, que es el que extiende el DUI, o es la institución que garantiza, digamos, y custodia la información, tus datos, lo que le dicen la Big Data de todos los salvadoreños a la RNPN, ya los partidos están fuera. Entonces, se ha ido pieza tras pieza, pieza tras pieza, pieza tras pieza, configurando, ¿eh?, un fraude. ¿Sí? Un fraude. Así de sencillo. Bueno, ¿qué es lo que nos queda? Denunciarlo, como lo estoy haciendo yo, evidenciarlo. Pero hay instituciones también, es decir, hay que levantar la voz. Claro, van a salir que se va a contratar una empresa, que va a custodiar esto, que va a observarlo, etcétera. Pero ese es uno de los riesgos. Se ha abierto ahí un gran portón, se ha abierto una gran posibilidad para un verdadero fraude. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. 2:50 p.m. Qué rápido se ve el tiempo. Y no te olvide, Fran.
Buenas tardes, Walter.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Estamos en la peor desgracia en este país. Este gobierno nos ha llevado al desastre. Necesitamos líderes que muevan estas masas para poder levantarnos. No podemos seguir así. Necesitamos líderes que organicen esta recomposición. Gracias, Walter.
Buenas tardes. Necesitamos una verdadera revolución para este pueblo. Hay que construirla, hay que diseñarla y hay que desarrollarla. Eso hay que hacer. Como vivimos en El Salvador al revés, y por no darle reconocimiento al envidioso aquel y los ignorantes aquellos, lo único que ofrecerán será régimen. Bueno, más o menos, ¿verdad? Dice, dice que gracias por lo del medallista y sigue la gente opinando. Bueno, buenas tardes, dígame, le escucho.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo no diga?
Yo dar mi punto de vista, señor Walter.
¿Cómo no? ¿De dónde nos llama usted?
De aquí, el Departamento de La Paz.
Ajá, dígame.
Existe la presunción que la mayoría de gobiernos del mundo son antidemocráticos y que con su idea malévola...
Sí, le escucho. Vamos a ver aquí. Se ha metido otra llamada, este estaba en celular, tal vez está aquí. Bueno, vamos a ver. Se ha metido otra
llamada. Líderes como los de la Universidad Nacional, que eran los que nos guiaban, pero con mucha...
Se mete otra llamada ahí, Fran. Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Sí, diga.
Felicitándolo por su programa, que está bien.
Gracias.
Pero yo tengo una consulta.
Sí, sí.
¿Cuál es la trampa que está teniendo el presidente cuando quiere unir el número de NIF con el número de Bush?
Ah, bueno, tener control. Ahí, la trampa ahí es tener control, porque ya con el número de DUI y NIT, bueno, primero que al hacer la homologación te van a sacar dinero, ¿verdad?, si no vas en el tiempo estipulado, pero además controlan todas tus acciones en un solo clic, ¿verdad? Es la
sabiduría, inteligencia y disciplina se necesita.
Vamos a repetirlo, ¿cómo es?
Líderes como los de la Universidad Nacional.
¿Pero de qué época?
Que eran los que nos guiaban, pero con mucha sabiduría.
Pero eso era de otra época, doña Man.
Inteligencia y disciplina se necesita.
Claro, pero de aquí, de otra época, porque los de ahora, yo no creo que los de ahora sean, ¿verdad? Sí, vamos a abrir ahí, Frank, el otro teléfono también para que la... Sí, adelante, le escuchamos.
Sí, ¿verdad? Buenas tardes, Walter Randales, y siempre felicitándolo por este magnífico programa, y pues a la vez pues decir, pues no olvidar pues los pasos que usted ya había recomendado, pues que algunos pues ya se han cumplido. Primero, pues la organización para poder combatir las acciones que este mal gobierno pues está llevando a cabo. Pues la otra que usted mencionaba era la denuncia, se está poniendo en práctica. La otra es la marcha, esa es la que se está pendiente hacer. La otra es la revolución, la que está mencionando y que esperando que sí se pueda también poder dar. Y se le quería preguntar de que cómo hay que hacer para lo de la cuestión de la homologación, si mejor no hacerlo o hacerlo, pues ya porque lo están poniendo como obligatorio, porque están uniendo el NIT con lo del DUI, y pues que si eso es nada más, significa nada más para más control para la cuestión estatal, gubernamental, el gobierno, y cómo poder esa mala práctica, cómo poder repelerla.
Bueno, sí. Sí, claro. Mire, lo que pasa es que con esto va a desaparecer pues el NIT, o sea, sencillo, va a desaparecer y al final tu documento va a ser para negocios, para comercio, va a ser el mismo DUI. El asunto es cómo, yo creo que el NIT va a quedar para extranjeros, creo. A mí me da esa impresión. Y la homologación pues no.
No, si lo hace, hágalo, pues. De todas maneras, usted va a quedar homologado después con su DUI. No, no hay todo, va a desaparecer el... Sí, buenas tardes. Le escuchamos, sí. Bueno, sí, cierto, Fran, vámonos a la literatura, se nos estaba quedando. Mira, pero solo termino con esto. Hay un monumento a la verdad. Esto es en la Unión, en el puerto de la Unión, en el redondel al puerto de la Unión, que fue hecho en memoria de San Romero. Ese monumento que está ahí, que es un redondel, lo utilizan de letrina, pues, lo utilizan como basurero, como tiradero. Esa es una metáfora de lo que es este país. Eso es una metáfora. Es decir, a partir de ahí tú puedes sacar algún tipo de lectura, de interpretaciones. Es decir, lo más profundo, lo más noble, lo más sublime. Bueno, es santo, pues, una plaza, un redondel en la entrada a la Unión, ¿verdad? Que es un monumento al santo, a Monseñor Romero, lo usan de letrina, lo usan, eso es una metáfora de lo que es este país, así, y ahí están las imágenes, cuesta, ¿verdad? Y nadie lo restaura. ¿Y por qué no lo restauran? Bueno, porque dicen que no tienen dinero para el FODES, porque ya todo lo centralizaron. Entonces, bueno, el monumento en honor a la memoria de Romero en la entrada de la Unión se va a perder. Es una gran metáfora del país, así es, así nos estamos perdiendo, así, literal. Como ese monumento que está ahí a la entrada de la Unión. Bueno, muchas gracias, Fran, por recordarme ya los dos minutitos de literatura. Híjole, y ya no me va a quedar tiempo, quería leer completo este comentario que publicamos en El Independiente, de Giovanni Presa, un articulista y amigo nuestro, titulado El Metaverso y la Vieja Escuela. Y él básicamente explica, ¿verdad?, cómo en los próximos años las redes sociales van a ir desapareciendo y se va a imponer la nueva tecnología que es el metaverso. Y yo ya lo había mencionado y me inscribieron varias personas y me dicen, mire, profundice en eso, porque cuando usted dijo que las redes sociales iban a desaparecer en los próximos años, pues muchos se quedaron como impactados, ¿verdad? Pero la verdad es que así va a ser. Lo más que le dan son 5 años a las redes sociales. Ya dentro de 10 ya va a estar casi entrando con fuerza el famoso metaverso. Y el metaverso es, para explicárselos así, usted va a estar en su sillón y va a estar con unos lentes de realidad aumentada, que le llaman, y usted va a poder hacer actividades como si estuviera en el lugar, ¿verdad? Pero usted va a estar sentado. Ese es el metaverso. Es decir, usted puede ir a la escuela desde un sillón en su casa, usted puede ir a jugar a la cancha desde el sillón, ¿verdad? Ese es el metaverso. Entonces, ya pasamos de la web, pasamos al móvil, del texto a las fotos, al video. Pero bueno, viene el cambio, se va a pasar de todo lo que estamos ahorita, se va a pasar al metaverso. Y la próxima plataforma, dice Mark Zuckerberg, será aún más envolvente. Una internet encarnada en la que uno está en la experiencia, no solo mirándola. Se llama el metaverso y afectará a todos los productos que construyamos y que conocemos. Entonces, el artículo de Giovanni Presa, El Metaverso y la Vieja Escuela, él habla del metaverso en la escuela. Y así como en la pandemia irrumpió con todo la cibernética, el Zoom, todas estas reuniones también por internet. Entonces, el metaverso, ¿cómo vamos a hacerle ahora con los alumnos? Y dice Giovanni que, qué bueno, dice, porque en el caso de una clase de historia, por ejemplo, el profesor le habla a los alumnos y les cuenta o les pone una figura o les pone un cartel de la muralla china, de la dinastía Ming, de los bárbaros, etcétera. Pero con el metaverso, las clases de historia vas a andar tú en unos recorridos virtuales y casi ahí recorriendo la muralla china o también viendo los coliseos romanos y todo esto. Entonces, en la educación va a ser un gran cambio. Ahora, mi pregunta es esta. Eso es lo que viene. Ustedes están en la obligación y en la realidad de saberlo. y nosotros de contárselo. Me gustaría haberle dado más tiempo, y tenía de hecho más tiempo, y aquí tengo más material, pero bueno, no fue el tiempo. Pero así como en un momento, allá por el 2007, 2008, llegó alguien y dijo, miren, vienen las redes sociales, y esto va a revolucionar y va a cambiar la política, la vida, la educación, todo. Bueno, ahora Giovanni Presa, en El Independiente, nos escribe este artículo, El Metaverso y la Vieja Escuela, y nos dice, ojo, en un par de años van a desaparecer las redes sociales y viene el metaverso. Pongámonos atención. A las autoridades, ábranse, entiendan esto. Bueno, universidades, las nuevas tecnologías vienen ya con todo. Es un nuevo paradigma tecnológico. Es un nuevo paradigma tecnológico. Todo lo que ahora tenemos va a quedar obsoleto en un par de años. Bueno, incluso los maestros, si no se actualizan, van a quedar obsoletos. Entonces, bueno, hay que decirlo, es parte de la cultura del aula literaria. Podríamos seguir hablando de más. Yo aquí, por ejemplo, tenía otro documento que lo dejamos para el próximo programa, de cómo el Vaticano y cómo la Casa Blanca empezaron ya a hablar y a desclasificar sus informes secretos que tienen, ¿verdad?, sobre la interrogante de otras vidas en otros planetas. Aquí la tenemos para el otro próximo programa. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.